Con ponencias de esta comisión de infancia. Y bueno, antes que nada vamos a ver las sustituciones de por cada grupo. El grupo mixto, Agrupación Socialista Gomera, Si Podemos, Nueva Canarias está. Por el Grupo Popular está en todo el mundo. Grupo Nacionalista Canario.
Sí, gracias, presidenta. Judith Vallarri, José Alberto Díaz Esteban sustituye a Judith Vallarri.
Sí, por el Grupo Socialista, doña Pino sustituye a Lucía Olga y a su vez ya lo adelanto, yo sustituyo a Lucía Olga como secretario de la comisión.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, antes de empezar la ponencia, con una propuesta que va a leer el secretario don David.
Bien, como saben, el artículo 81 del reglamento de la Cámara refleja que el dictamen final de la comisión deberá estar 48 horas con antelación de la aprobación a disposición de todos los grupos parlamentarios y de todas sus señorías que están representadas en esta Cámara. Como no vamos a llegar en tiempo a cumplir este plazo pues de 48 horas, lo que vamos a someter a votación es excepcionar este punto entre artículo 81 para que así podamos cumplir con el plazo real que vamos a tener y no tener que remitirlo 48 horas antes.
Muchas gracias y yo creo que espero que con todos los grupos tendremos la posibilidad de llevar al plazo para que el día 22 de julio, que es cuando está fijada la última ponencia, hayamos tenido todo el mundo, todos los grupos, el dictamen para haberlo leído y para aportar ya políticamente lo que tenga que ser en la resolución final. Pero queríamos dejar abierta la puerta, por si hubiese cualquier eventualidad, aprobarla aquí, que no permitiese que se hiciese el trabajo, que se ejecutase bien después de un año de trabajo, abrir la posibilidad a pedir una prórroga y que, en todo caso, se aprobase a primeros de septiembre. Nos parece adecuado, dada la importancia de esta comisión, que las cosas se hagan bien, a veces si se pueden hacer rápido y bien, bien, y si no, un poco más despacio, pero que se hagan bien, sobre todo, que es lo que nos importa. ¿Lo sometemos a votación? Las dos cosas, el suprimir los plazos de 48 horas y la posibilidad de que, en caso de ser necesario, pedir una prórroga para que se aprobase definitivamente a primeros de septiembre. ¿Alzamiento de mano? ¿O por asentimiento? Por asentimiento. Nadie en contra, ¿no? Vale, pues queda aprobado. Y ya el letrado toma constancia. Vale, pues vamos a empezar con la primera ponencia de hoy. Le damos la bienvenida a don Alberto Rodríguez, es psicólogo y psicoterapeuta familiar, director del programa de acogimiento familiar especializado de Gipuzkoa y especialista en acogimiento familiar y en adopción. Alberto viene de la cooperativa Alquinchari, del País Vasco, una larga trayectoria de trabajo con menores, con infancia, con las familias acogedoras, con las familias biológicas, y tiene mucho que contarnos sobre el tema del acogimiento familiar. Así que un orgullo tenerla aquí y sin más le damos la palabra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación del Parlamento Canario. Y lo que quería, sobre todo, es destacar dos cosas. Yo parto siempre de decir que soy un privilegiado de lo que hago. Me ha permitido crecer profesionalmente, aprender, pero he tenido que cambiar completamente la forma de entender lo que se hace. Participo en la revisión de muchas legislaciones que se van haciendo en diferentes comunidades autónomas y un error común es que se trabaja mucho en la detección de situaciones de riesgo, en la evaluación de situaciones de riesgo, pero la intervención realmente para reparar daño es bastante escasa. Por eso, yo os quiero casi proponer que antes de empezar, he querido traer un vídeo que dura un minuto y medio, donde quiero que veamos cómo es el daño real de los niños y niñas que viven situaciones de desprotección, a través de un vídeo muy sencillito, que es un experimento real, que se llama el experimento del rostro inmóvil. Vamos a ver a través del experimento, que lo voy a ir poniendo y lo voy a ir hablando yo mientras. Es un experimento donde van a poner a un niño que es bien atendido, que vive con una madre biológica, que le cuida bien, van a ponerle con la mamá y lo que le van a pedir, ya veis cómo está el niño, está relajado, interactúa con su madre, se relaciona, pero vamos a ver justo cómo en un momento concreto le van a pedir a la madre que simplemente haga un gesto, que es que se gire la cabeza y que cuando retome la cabeza la ponga bien de nuevo. Vamos a ver qué le pasa al niño. Se trata de investigar qué daño realiza un cambio en la actitud de unos padres en un niño. En un niño bien cuidado. Fijémonos cómo se pone la madre, el niño ya se ha dado cuenta. ya se empieza a intranquilizar. No han pasado ni 5 segundos. El niño no puede mirar a la mamá, está incrementando la ansiedad, intenta acercarse, repite los juegos de antes y vamos a ver lo que empieza a pasar. No han pasado 30 segundos. Esto es real. Se intenta acercar, la angustia va más, empieza a darse golpes que podrían ser las autolesiones de muchos de los niños del sistema. Se tiene que distraer haciendo otras cositas. Grita, que son los descontroles de muchos de los niños del sistema. Incluso se va a morder las manos porque no puede tolerar la angustia. No ha pasado ni un minuto. Ni un minuto. No puede mirar, tiene que apartar la cabeza. Y vamos a ver cómo el niño se termina desorganizando completamente. Un niño bien cuidado, bien atendido. Hasta que rompe a llorar, la mamá reacciona y el niño se queda unos segunditos así extrañado y al momento ya está, se le pasó. Como veis, es un vídeo impresionante, porque imaginémonos si un niño bien cuidado, en minuto y medio, tiene estas reacciones, ¿qué daño genera en niños que viven esto de manera continuada? Por lo tanto, esto es muy importante para entender el acogimiento familiar, teniendo en cuenta que este daño es el que va a llegar a las familias de acogida. Y lo que tenemos que ver, y yo lo que insisto, es cómo poder hacer mayor incidencia en cómo se repara el daño, no tanto cómo se detecta, cómo se paga un acogimiento, que es importante, y cómo se interviene, sino cómo se repara el daño. Un acogimiento es un triángulo donde está un niño, una familia acogida y la familia biológica, y tienen que estar todos de alguna manera presentes. Para nosotros, para poder explicar lo que yo quiero compartir con todos vosotros y vosotras, tenemos una filosofía que no es nuestra exclusivamente, sino que es una filosofía copiada de los países nórdicos, donde dice cuáles son las necesidades específicas que tienen los niños y niñas, por ejemplo, en acogimiento familiar, ¿no? Y vamos a ver tres necesidades que tenemos que ver quién las puede cubrir. Es decir, quién puede cubrir esas necesidades en un acogimiento familiar que son determinantes para la estabilidad emocional. Y vamos a ver si las puede cubrir la familia de acogida o la familia biológica. ¿Se entiende un poquito? Para ver un poco dónde tenemos que poner mayor incidencia a nivel legal y en la intervención, que es donde no se hace normalmente. Los niños tienen derecho a visitas y, por lo tanto, el contacto con sus padres les da un sentido de pertenencia y de estabilidad. Si nos preguntamos, ¿de quién depende que un niño tenga visitas con sus padres? ¿De la familia de acogida o de la familia biológica? No hay ninguna duda, de la familia biológica. Si la familia biológica no va, si no se le hace presente, si no se le busca, aunque a veces no quiera, es muy difícil que reparemos el daño. Se piensa que muerto el perro se acabó la rabia, pero normalmente no es así. Cuando desaparecen los padres biológicos, la probabilidad de cese se multiplica por 50. El de cese de un acogimiento familiar. La siguiente necesidad que nosotros intentamos ver cómo poder trabajar es cómo se reparan los daños. Ya habéis visto ese niño. Ese niño, si se hubiera mantenido un tiempo largo, hubiera tenido unas sensaciones de culpa tremenda a lo largo del tiempo, hubiera tenido una ansiedad, pensamientos depresivos, por fracaso escolar. Y decimos, ¿quién puede reparar por lo menos el sentimiento de culpa de todos estos niños? Que los niños del sistema de protección, ayer un niño me decía, es que yo tengo la culpa porque mis papás se separaron cuando yo tenía 3 meses. Tiene 12 años, ¿eh? Dice, ¿quién puede contribuir a eso? Porque las familias de acogida les dicen, tú no tienes la culpa, también los técnicos, pero no funciona. Repara el daño quien lo hace. Y cuando no se implica a las familias biológicas en las visitas para que reparen ese daño, los niños siguen manteniendo el daño. Es una clave que nosotros la practicamos y que nos va muy bien. Y la tercera, que eso tiene que ver con cómo explicarles a un niño o una niña su historia de vida y entender por qué viven en un sistema de protección. A veces quien les explica a los niños su historia de vida son los técnicos, bueno, que vete a saber tú, pues no estaba en el día del parto, o la familia de acogida, que normalmente no tiene ni idea de lo que pasó, pero está muy claro, quien tiene que explicar la historia de vida para que un niño esté tranquilo y quien le tiene que dar permiso son sus padres biológicos. ¿Qué queremos decir con todo esto? El sistema funciona con una atención con el niño, sí, se le atiende, más o menos. ¿Con la familia de acogida? Sí, mejorable, sin ninguna duda. ¿A la familia biológica? Uf, muy cuestionable. A veces hay tanta gente interviniendo que no interviene nadie. ¿Se trabaja en la relación entre el niño y la familia de acogida? Sí. ¿Se trabaja en la relación del niño con la familia biológica? Un poquito en las visitas, puntos de encuentro y demás, pero normalmente ya hay muchos técnicos interviniendo. ¿Se trabaja la relación para que un niño tenga un conflicto de lealtades entre la familia de acogida y la familia biológica? No. Y esto es una gran carencia, porque cuando los profesionales no favorecemos una comunicación entre las dos familias a nivel técnico, el niño se tiene que encargar él solo de juntarles mentalmente, con lo cual a ese niño del vídeo le hacemos más daño todavía. Yo lo que quería era comentar por lo menos algunas claves que desde mi experiencia, pues en el tiempo que tengo, os voy a comentar solo estas poquitas, si luego da tiempo comento la segunda diapositiva, que en mi experiencia son fundamentales. Para que un acogimiento familiar funcione, debe estar bien organizado, pero cuidado, el procedimiento administrativo es terrible, es extensísimo. Desde que se empieza a pasar un papel, directamente hay que pasar tantos trámites que a veces los niños se eternizan en paso por una comisión, otra comisión y demás. Se puede y se debe simplificar. Y hay comunidades autónomas donde se ha simplificado y se ha hecho mucho más ágil. Al final los niños dependen del procedimiento administrativo. Pero fijaros, la legislación establece a nivel estatal, español, establece unos derechos y unos deberes a las familias de acogida. Ser informados, ser escuchados, que bueno, se hacen, pero depende del profesional. Lo que nosotros estamos planteando y estamos trabajando en otras comunidades autónomas es que esto se explicite en la ley, en el procedimiento. El derecho a una familia a opinar, porque se le llama, oye, ¿qué te parece que cambiemos la visita? Bueno, ya te he preguntado. No, eso no es eso, eso no es un derecho. Entonces, hay muchos derechos que en la práctica las familias de acogida no se ejercen y no se gestionan bien, ¿eh? Tenemos que fomentar la implicación de la familia biológica, porque se tiende a quitar a la familia biológica en el acogimiento familiar, mientras que en la adopción se busca que la adopción sea abierta y haya contacto con los biológicos. Es una contradicción. Buscamos que la familia biológica esté presente y participe. Para eso tenemos que hacer mucha intervención, pero la familia biológica está dividida entre lo que hace la dirección general, lo que hace el ayuntamiento. Cuantos más, peor. La participación de la familia acogida, sin duda, tenemos que intentarlo y, sobre todo, hay que hacer una intervención continuada con los chavales. Es muy importante que las ayudas que a veces se prestan en el acogimiento pues cubran la totalidad de los gastos del acogimiento, porque el acogimiento familiar es la medida más barata para el sistema. Casi la mayor parte de los gastos los asumen las familias de acogida. Los asumen las familias de acogida. Y yo creo que es un tema que requiere una reflexión, porque en otros países donde el acogimiento está mejor cubierto económicamente, hay también más familias de acogida. ¿Por qué? Porque también pueden a veces hacer elementos de conciliación de su vida de otra manera. Y luego hay importantes cosas que me parecen relevantes. Y la ley establece que tiene que haber un plan individualizado de intervención y que se haga un trabajo con las familias biológicas. El acogimiento familiar no es una medida temporal. La ley dice que puede ser una medida permanente, pero hay una confusión cuándo hay que hacer la reintegración, cuándo no. Depende de criterios a veces difusos. Es muy importante que la legislación lo aclare, porque ha habido un retroceso en el sistema. Yo quiero decir solo un segundito, Canarias ha mejorado, pero el sistema requiere mucho para mejorar también. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Le damos ahora el tiempo a los grupos parlamentarios por 3 minutos. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Rodríguez. Darle la bienvenida a nuestra Cámara. La verdad que es un placer poder contar con la presencia de un especialista como usted y también pues tener la posibilidad de escucharlo. Yo creo que para todos y para esta comisión es tremendamente positivo poder contar con su presencia en la mañana de hoy. No cabe duda, lo hemos discutido también en otras ocasiones en esta Cámara, pero no cabe duda que el acogimiento familiar en materia de protección a la infancia es importantísimo. Es la principal medida de protección de la infancia y la adolescencia en situación de desamparo. Pero nosotros en Canarias seguimos teniendo la percepción o el sentimiento de que es una figura que gran parte de la sociedad, al menos en Canarias, desconoce esta figura y desconoce esta herramienta para poder colaborar, de cierta forma, con la sociedad y con estos niños y niñas. Por eso yo creo que también para quienes no son desconocidos y sí que se atreven a dar el paso, creo que es importante que todas las familias que lo vayan a hacer cuenten con la suficiente capacitación y también especialización para poder desempeñar esta labor pues lo mejor posible. Donde, por ejemplo, creo que es importante que las familias cuenten con los equipos técnicos especializados de apoyo en todo el proceso de acogimiento. Creo que es clave y que eso lo deberíamos, por ejemplo, en Canarias trabajar mucho más. También creo que es importante fomentar la vinculación que cobran los menores, que los menores tengan con los educadores, con las educadoras del centro educativo y también, pues como usted ha dicho, con la propia familia de acogida. Pues al final creemos que ese vínculo o esa unión será la mejor integración social a medida que vayan creciendo. Creo que eso lo compartimos y que es indiscutible. También nos parece fundamental que se impulse y se promueva el acogimiento familiar, como he dicho, una figura que creo que es altamente desconocida en nuestra sociedad. No sé si a través de campañas, pero habría que buscar algún método para que fuese una información mucho más accesible. Por otro lado, también me gustaría conocer su opinión acerca de la necesidad de contar, por ejemplo, en Canarias con centros especializados. Hemos hablado también en esta Cámara muchas veces, y también las posibilidades de reunificación familiar para jóvenes a partir de 15 años y para el acogimiento también en una familia extensa. También creemos que es importante impulsar el acogimiento, que creo que no está siendo tan efectivo en menores de 8 a 14 años. Me gustaría saber qué herramientas o de qué manera podríamos llevarlo a cabo en Canarias. Y también me gustaría conocer su opinión acerca de la flexibilización en la exigencia de las familias acogentes para encontrar personas suficientes, al igual que también la prevención para la transición del menor a la vida adulta. También lo hemos hablado muchas veces en esta Cámara, y la importancia que cobra también trabajar en la preparación de los jóvenes antes de llegar a los 18 años para la inserción laboral. Nos gustaría también que usted nos dijese o nos hablase un poco cómo se puede mejorar también el apoyo a los extutelados. Bueno, ya se me acabó el tiempo, era por aprovechar un poquito la presencia de hoy, dudas y preguntas que nos hemos hecho muchas veces en esta comisión. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la señora del Río, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad que sé que estos 3 minutos se nos van a hacer muy cortos, porque era una oportunidad histórica tener aquí a Alberto como especialista en acogimiento y adopción. Yo también le voy a hacer algunas preguntas de las cosas que más nos preocupan y que, además, en este momento en Canarias, a punto de empezar a trabajar ya con nuestra ley, creo que es muy oportuno que tengamos muy claras qué cosas no deben de faltar en la ley canaria con respecto a la adopción y el acogimiento. Vamos a intentar sacarle el máximo conocimiento, el máximo jugo, dada su experiencia, para que no nos equivoquemos en cómo tenemos que hacer algunas cosas. Y sobre ellas, usted ha señalado algunas, pero yo le quiero un poco marcar con respecto al acogimiento, cuando dice que el acogimiento no es una medida temporal. Vamos a hablar del acogimiento permanente, y me gustaría hablar qué diferencia hay o cómo entiende entre el acogimiento permanente y una adopción abierta, porque en ambas puede haber vínculos con la familia biológica, y cuál es, en qué caso es más, sería más aconsejable una a la otra, las ventajas y diferencias, que yo son dudas que no tenemos claras. Bueno, entendemos también, antes lo hablábamos antes de empezar la comisión, lo urgente y necesario, la remuneración para la familia extensa, que nos parece sinceramente una vergüenza que quienes más están apoyando a estas criaturas en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de desamparo, sean en familias muchas veces con situaciones económicas precisamente no muy bollantes en muchas ocasiones, y que sean las que reciben la carga también económica, con lo cual le ponemos aún mucho más difícil esa integración, que sabemos que el mejor contexto donde puede estar una niña o un niño, si no puede estar con su madre y padre biológica, es de estar dentro de la familia, en el mismo contexto también biológico, en el mismo barrio, si puede ser la misma ciudad. Insistimos, ¿qué cosas deberían de constar en la ley? Y con respecto a los menores no acompañados, también queríamos plantear la posibilidad que del acogimiento, por ejemplo, de fin de semana y vacaciones, es cuando son chicos mayores. La posibilidad de que tengan familias que ejerzan de tutores de resiliencia también con esa modalidad, y que les puedan acompañar en ese proceso de formación o de comienzos de trabajo, ¿no? Que tenemos algunos proyectos en esa línea y nos gustaría saber su opinión. Y después algo que también nos preocupa mucho, que es la transición entre el acogimiento familiar y la adopción. O sea, nuestros niños pequeñitos ahora mismo salen directamente, y además, si lo pone la ley, deberían si no se hace siempre, debería de hacerse siempre, directamente se declara un desamparo y van a una familia acogedora. Los tiempos juegan siempre en contra de las criaturas porque no son tan breves como quisiéramos, porque hay también un entramado jurídico y legal que hace que todo se dificulte desde el punto de vista burocrático. Pero, en fin, después llegan y tienen, ya les toca por fin su familia, les han pasado 2 años, su familia definitiva, ¿no?, en ese proceso. ¿Cómo hay que hacer esa transición para que la criatura sufra lo menos posible y sea lo más amable posible? Porque sabemos que aquí se generan conflictos. Y también nos preocupa, y eso es otro tema que supongo que igual usted tiene experiencia y nos puede decir, cómo intentar evitar esa confusión que se genera a veces en las familias acogedoras cuando cogen, sobre todo, acogen a un bebé en su familia y al final quieren quedárselo como en adopción. Ahí tenemos un conflicto que eventualmente va saliendo a los medios de comunicación. Sabemos que son dos opciones, que hay dos vías diferentes, la que cuando las familias se ofrecen para ser familia acogedora o cuando se ofrecen para ser familia adoptiva, pero ¿cómo superar? Y creemos que en la ley debemos de reflejar esto muy bien para evitar dolores y daños, sobre todo a la criatura, también a la familia, obviamente, que se meten, pero para que todo el mundo tenga claro cuál es la posición de cada uno. No me quiero beber más tiempo, yo creo que con eso ya tengo suficiente. Gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene ahora la palabra la señora Hernández, por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, que está de manera telemática.
Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y darle la bienvenida y las gracias al señor Rodríguez, al señor Alberto Rodríguez, por su presencia en esta comisión, donde sin duda su experiencia, sus conocimientos y sus aportaciones nos serán de gran utilidad. Yo voy a ser muy directa y rápida porque el tiempo es poco y creo que lo que usted puede aportarnos es mucho. Usted ha apuntado algo que, bueno, lo sufrimos en todos los ámbitos, pero cuando afecta la vida de un niño y de una niña nos parece aún más dramático, que es una administración excesivamente burocratizada, que supuestamente esa burocracia se creó para velar, en este caso, por los derechos de la infancia, para ser garantista, y a la postre se ha convertido en muchas ocasiones en todo lo contrario. Entonces, me parece interesante saber acciones concretas que usted cree que se pueden implementar para reducir los tiempos de los procedimientos administrativos sin que en ningún momento lesionen los derechos de la infancia, pero sí que no añadan más dolor del que ya traen los niños que han sufrido pues, esa separación de su familia biológica por las razones que fueran. Usted apuntaba a la necesidad de mejorar pues las políticas de acogimiento familiar. Yo le pregunto pues acciones concretas en las que usted cree que se debe incidir de cara a este dictamen y por tanto a nosotros poder orientar las políticas ya más allá de la ley, las políticas de acogimiento familiar de la propia consejería. Y cuando usted apuntaba cómo mejorar esa relación, ese vínculo de familia biológica con familia de acogida para no someter al niño a ese conflicto de lealtades, me parece que ahí es fundamental la formación de los profesionales del ámbito social que acompañan estos procesos. Preguntarle en qué sentido cree usted que debe ir esa formación, cómo poder mejorarla, incluso a lo mejor los perfiles. No sé si hay que replantearse incluso los perfiles profesionales a la hora de que ese proceso del niño y ese vínculo con la familia biológica no se rompa y sea el mejor posible, que además debe ser individualizado porque sabemos que cada familia es una realidad distinta y por tanto requiere una atención individualizada. Retire las gracias. No.
Muchas gracias, señora Hernández. Ahora por el Grupo Popular, el señor Poli Suárez Núñez.
Gracias, presidenta. Darle la bienvenida una vez más al señor don Alberto Rodríguez González. He estado leyendo estos días trabajo suyo, hasta parte de un libro, el último libro que ha publicado. Y la verdad tengo que decir que me ha enriquecido muchísimo y me ha permitido conocer más aún la temática que estamos hoy tratando aquí sobre el acogimiento familiar. Los resultados que en Guipúzcoa se tiene de acogimiento familiar, ese incremento además de familias acogedoras. Pero honestamente también tengo que plantear dudas que después de haber leído pues parte de su trabajo, seguro que una mínima parte de su extenso trabajo, me produce. Pero esas dudas ya no solo las tengo yo, he hablado también con muchas personas que ¿El acogimiento familiar le produce miedo? ¿Eh? Y sobre todo tienen falta de información. Aparte, además de esa maraña burocrática al que se somete cada procedimiento de acogimiento familiar, sí tengo que trasladar ese temor que muchas personas, muchas familias que tienen la intención de acoger a algún menor, pues tienen al respecto. Muchos me decían incluso, ¿para qué si es que después me lo van a quitar? ¿Para qué si es que después, una vez vuelvan con su familia biológica, si es que vuelven con su familia biológica, no voy a tener ni siquiera derecho a poder seguir viéndolos, a seguir tratándolos, a seguir teniendo esa relación que se tiene mientras eres familia acogedora? Pero creo que también es necesario la implicación de todas las administraciones, no solo del gobierno de la comunidad autónoma, sino también de cabildos, en el caso de Canarias, diputaciones en el caso peninsular, pero sobre todo también de los ayuntamientos. Si no hay una información, si no hay una formación con el y una coordinación entre el gobierno de Canarias y el resto de administraciones públicas, pues lógicamente menos familias acogedoras vamos a tener. Por lo tanto, para terminar, mis preguntas a ustedes serían: ¿qué hay que hacer, qué tiene que hacer la Comunidad Autónoma de Canarias para que el número de familias acogedoras, número de familias, bien digo, de acogida, se incremente, y sobre todo para que la gente pierda el miedo a ser o a convertirse en familia de acogida? Reiterarle mi gratitud, reiterarle el agradecimiento y sobre todo darle las gracias por todo lo que he podido aprender después de haberme preocupado de estudiarle. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Ahora, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Estebanes.
Gracias, señora presidenta. Empezar por agradecer, por supuesto, su presencia aquí y de reiterar algo que no nos cansaremos de repetir, y es la importancia de estos testimonios de personas que viven la realidad cada día, para que desde el Parlamento, desde cualquier institución, sepamos apreciar de verdad la realidad que tantas veces solo vemos a través de papeles. Yo creo que eso ya de por sí sería un valor muy importante, y por eso es tan importante también aprovechar su experiencia con algunas de las preguntas que se le han hecho aquí, entendiendo que no es acogida versus adopción. No se enfrenta una cosa a la otra, sino cómo emplear el mecanismo adecuado en cada ocasión. Y me parece muy relevante la pregunta que le ha hecho doña María sobre la acogida permanente frente a la adopción. Insisto, no frente como algo enfrentado. También en lo que se ha comentado en cuanto a la remuneración. A mí particularmente no me gusta esta palabra porque se puede malentender, y usted sabe que en determinados sitios se ha empleado la remuneración casi como un mecanismo de recaudación por parte de familias que precisamente no les mueve el cariño, por utilizar unos términos muy suaves. Aunque sí parece que hay que buscar una fórmula de ayudas a esas familias que se están empleando tan a fondo, emplean su vida en ayudar a los demás. Recordar también lo que supone el desgaste psicológico, que es el mayor desgaste cuando hablamos del tema de la acogida, con ese riesgo permanente de, perdón por la expresión, me lo van a quitar. No es una expresión acertada, pero yo creo que se entiende exactamente la angustia que vive esa familia y cómo podemos mitigar, por lo menos darles esa pequeña seguridad hasta la medida de nuestras posibilidades, al menos fomentando esas conexiones con la familia biológica, fundamentalmente, que sé que es un camino enormemente difícil, porque si la familia biológica no tiene la custodia del menor, pues es evidente que no es precisamente porque esté en una situación ni económica, ni física, ni psicológicamente adecuada. Y quería recordar también en este pequeño espacio de tiempo, sé que es todo un poco precipitado, pero es el tiempo que tenemos, el papel de los ayuntamientos en un tema muy concreto. Casi la única competencia que tienen los ayuntamientos en cuanto a educación en general es la del absentismo escolar. Y precisamente la vigilancia del absentismo suele ser la punta de lanza que identifique determinados problemas que pueden culminar en su aparente solución, por ejemplo, con una solución de acogida o cualquiera otro de ellos. Creo que es bueno recordar esto para fomentar esa conexión de las administraciones y muy fundamentalmente con los ayuntamientos por el conocimiento directo que tiene con su policía local y sus agentes de atención social, para detectar los problemas que vienen del absentismo escolar y que, por lo tanto, tienes una fuente directa de los colegios y de las AMPA para tener posibilidad de detección. Se me acaba el tiempo, pido disculpas por estos segundos de más. Gracias.
Muchas gracias, señor Estebanez. Ahora, por el Grupo Socialista, el señor Godoy.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, don Alberto. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta comisión a comparecer hoy aquí. Esperaré escuchar su segundo turno de intervención, pero el primero yo creo que ha sido muy interesante. Ya hemos hablado además en esta comisión sobre el acogimiento y la adopción de menores, pero no lo hemos enfocado desde el punto de vista que usted nos está tratando hoy aquí, así que muchas gracias por venir a dárnoslo. Hablábamos de las ayudas a las familias acogientes. Sí es cierto que también coincido con don Alberto, en la situación de quedar dinero a cambio puede malinterpretarse en algún momento, pero en muchos de los casos, como bien también decía doña María del Río, es muy necesario porque son familias que parten de una situación límite económicamente en la que no pueden sostener un amplio número en su familia o estar aumentando la familia. Pero a veces es más también incluso que la ayuda monetaria, yo creo que es también importante la ayuda técnica y psicológica, incluso tanto para la familia como para el propio menor. No sé si en este sentido se debe mejorar alguna prestación de servicios que se dé o que se carezca en cuanto ya sea a apoyo técnico, a apoyo psicológico, de educación, ya no solo al niño, sino también a la familia, de cómo enfrentarse a ciertas situaciones que probablemente se vaya a encontrar por esa situación que viene ya atravesando el propio menor de situaciones adversas vividas con su familia biológica, como bien se mostraba incluso en el propio vídeo, como puede ser situaciones o de maltratos o de familias que se rompen y por tanto lo sufren los niños y las niñas. En cómo incluso también reparar ya luego esos casos en los propios niños, lo relacionaba con la relación que puede haber entre la familia acogiente, la familia biológica y el propio niño. ¿Por qué fallan esas relaciones? ¿Son problemas que los protocolos no lo recogen y por lo tanto no se realiza, o son problemas técnicos más en cuanto a la relación? Yo entiendo que en muchos de los casos pues la relación puede ser complicada, pero evidentemente ahí lo que debe estar por encima es el bienestar del niño y ahí se debe primar en todo caso, pero eso, si son más problemas de que los propios protocolos no reconocen y recogen esa propia relación, o son problemas más técnicos en el día a día de las relaciones. Esto también se puede llevar, toda la problemática que nos está tratando, se puede llevar también a la adopción, porque es claro, cuando ya sabes que ese niño o esa niña va a quedarse todo el periodo hasta que sea al menos mayor de edad contigo, pues bueno, a lo mejor las administraciones dicen, bueno, pues búscate la vida, porque como ya va a ser, entre comillas, también tuyo, pues ya tú te buscas la vida y ya sabes cómo tienes que hacerlo. ¿Aquí también usted considera que deben establecerse una serie de ayudas para todas esas familias que a lo mejor también se están encontrando con una situación que antes no habían vivido, con un niño o con una niña que ya carga una mochila importante de sufrimiento, etcétera? Y también yo creo que se podría relacionar una cosa con la otra para también establecer esa serie de protocolos y de ayudas. Yo nada más espero que la segunda intervención sea igual de fructífera que la primera y agradecerle nuevamente por haber estado en esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Tiene usted de nuevo la palabra, señor Rodríguez.
Bueno, son muchas cuestiones. Voy a intentar responderlas lo más ágil posible. Se hablaba un poco del desconocimiento, un poco a veces, que las familias pueden tener de lo que es el acogimiento, pero también hay un desconocimiento de los profesionales. Muchos profesionales, cada uno tiene una idea de lo que es el acogimiento. El acogimiento, antes se definía, antes del año 2007, como acogimiento temporal. Por lo tanto, el objetivo siempre es la reunificación. Ahora el acogimiento temporal es uno de ellos, según la ley, y otro es el permanente. Cuando la Administración trabaja permanente para la reunificación, permanentemente no cumple con la ley. Y, por lo tanto, hay que trabajar. La reunificación se debe trabajar los primeros 2 años del acogimiento familiar de manera intensiva y luego la ley habla de estabilidad de los niños. Y ese desconocimiento y esa necesidad de formación está en todo lo que habéis estado hablando sobre la relación entre las familias de acogida y las biológicas. No se hace porque la gente no sabe cómo hacerlo. se hace con los que se llevan más o menos bien. Pero esto es un procedimiento que se trabaja de manera estructurada, se forma a los profesionales y sale muy bien. Y ante una pregunta que se hacía hace un momento sobre los perfiles profesionales, lo puede hacer cualquier perfil profesional. Yo tengo la sensación de que no nos faltan equipos técnicos. Tenemos demasiados. Lo que pasa es que están mal coordinados y están mal estructurados, porque hay veces que se repiten las intervenciones o equipos que a mayor especialización el trabajador social hace un cachito, el educador social hace otro cachito, el integrador social hace otro cachito y el psicólogo hace otro cachito. No lo pueden hacer todos lo mismo. Estamos hablando de seguimiento, no estamos hablando de otras cosas. Sí creo que, por ejemplo, hay que trabajar en la capacitación de las familias y cuando hablabais un poco de la difusión. Hace poquito estuve en una jornada, que yo me marché muy contento, aquí en Canarias, sobre el acogimiento familiar. El vídeo que se hizo en aquella campaña os llenaría de familias de acogida. Tenéis familias potentes, pero tienen que ser campañas estructuradas a lo largo de los años. Si no, son cositas que se plantan y no funcionan. ¿Hasta dónde, por ejemplo, con el tema de la difusión, se hablaba de el acogimiento familiar 8-14 años, ¿no? Está claro que hay familias voluntarias que a veces pueden hacerlo, pero a veces necesitamos familias especializadas. En el País Vasco, los niños a partir de 8 años, por desgracia, se les considera muy mayores y hay que buscar familias especializadas que puedan realizar un trabajo diferente. La visión de la especialización es distinta de la que se tiene en Canarias. Es la que marca la ley estatal, en donde se trata de que una especialización permita reparar un daño con niños que tienen daños graves, también a nivel psicológico y psicoterapéutico. Todo lo que tiene que ver con la remuneración. A mí también es una palabra que no me gusta. De hecho, nosotros en el País Vasco utilizamos la palabra compensación económica, porque tenemos que compensar los esfuerzos a una familia. No le estamos pagando. Estamos compensando el esfuerzo que hacen ellos, que no lo podemos hacer la administración pública. Y, por lo tanto, tiene que tener otra palabra y no puede ser que se pague más a las familias ajenas que a las extensas. Las familias ajenas, en general, tienen más medios. Lo que se debería pagar es garantizarse al menos lo mismo. Incluso ciertas dotaciones de más para abuelas que a veces acogen niños más difíciles. Los casos más graves del sistema de protección están en familia extensa. Los casos más graves en todas las comunidades autónomas. Y eso es importante. Respecto al acogimiento familiar de menas, pues se ha intentado de todo en todo el norte de Europa, en toda España también, pero hay experiencias, una muy bonita en la Comunidad de Madrid, donde se ha puesto en marcha hace poquito, el acogimiento familiar por estudios. Los chavales que están en un centro de acogida van a veces durante la semana, van a estudiar a casa de una familia de acogida, que están de lunes a viernes, luego voluntariamente se pueden quedar el fin de semana también, y el periodo es septiembre-junio. Hay que inventarse nuevas fórmulas. No pasa nada. Tenemos creatividad y podemos hacerlo. Y el acogimiento de fin de semana y vacaciones también es una buena alternativa. Todo lo que se ha hablado de la transición, la diferencia entre el acogimiento permanente y la adopción abierta. No es algo que esté establecido en ninguna ley en todo el Estado. ¿Qué criterios tiene que haber de diferencia? Pero un acogimiento permanente lo que busca es que la familia biológica forma parte de la reparación del daño. Tiene que estar presente. Se está buscando que ese niño tiene una doble pertenencia, ¿vale? Una doble pertenencia significa que yo pertenezco a mi familia de acogida, pero también a mi familia biológica, y por eso tengo visitas con ellos. En una adopción abierta, lo que se busca es que el niño pueda elaborar su identidad y que entienda su doble identidad. Por lo tanto, hablamos de que una adopción abierta, no podemos estar hablando de regímenes de visitas de uno a 15 días, uno al mes. Lo normal es que sean contactos puntuales, por carta, dos visitas al año, pero cuidado, si no va a haber intervención de apoyo con la familia biológica, no hagáis ninguna adopción abierta, porque va a ser un lío tremendo. Cuando se trabaja bien en el acogimiento familiar, hay que intervenir mucho con la familia biológica para que las cosas funcionen más o menos bien. Y salía otra pregunta sobre el tema de si en el acogimiento de urgencias hay veces que las familias ofrecen para adoptar a esos niños, ¿no? Y tenemos un criterio que es muy importante, que es, normalmente la acogimiento de urgencias, la ley lo marca muy claro, 6 meses. Cuando, por ejemplo, a veces la media de todos esos acogimientos dura un año, y a veces más. Cuando la administración no puede cumplir lo que ha planteado de un acogimiento de urgencias de 6 meses, y terminamos en un año o en un año y medio, la prioridad es que ese niño siga en esa casa, porque le vamos a hacer daño por bien que lo hagamos. Cuando la administración no cumple con lo que plantea, entonces tiene que flexibilizar sus criterios. Eso es un criterio para nosotros determinante. ¿Por qué? Porque al final decimos, oye, para que no se enfaden los de las listas de adopción, pues no, pero la prioridad debe ser en torno a un año. Si en un año no se ha cumplido, no se ha garantizado el paso a una adopción, otra situación, deberíamos flexibilizar los criterios. Y una cosa muy importante, no puede haber una transición de un acogimiento familiar a una adopción sin que hagamos lo mismo que en un acogimiento familiar. Nosotros, por funcionamiento, no ponemos en marcha ningún acogimiento familiar, sin que primero la familia de acogida y la biológica se conozcan. Y la prioridad es que la familia biológica presente al niño o a la niña a su familia de acogida. ¿Por qué? Nos ahorramos años de terapias. Nos ahorramos un conflicto de lealtades. Si no, tenemos que hacer virguerías y entonces, como hace 2 semanas que me llamaron desde Andalucía para decirme, le hemos contado a una niña que se lo va a pasar muy bien con la familia de acogida, pero cuando se ha enterado que vamos a reducirle casi las visitas, ha dicho que no. Yo, coño, es que no se lo explicasteis bien. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien. Hay que reducir burocracia, pero ¿burocracia por qué? Fundamentalmente porque los técnicos dedican mucho tiempo a coordinarse, pero poco a estar con la gente. Yo tengo claro que año a año han subido los presupuestos de la intervención, pero no mejora el sistema. De hecho, pierde cada vez más. Y, por lo tanto, necesitamos que los técnicos de la dirección general también estén presentes en las intervenciones de las familias en algún momento dado y los técnicos de seguimiento también. Pero ¿qué pasa al final? Que tenemos uno trabaja las visitas, otro trabaja el seguimiento con la familia de acogida. Si hay que ir a un psicoterapeuta, va un tercero. Ya son 3 servicios, 3 con quien hay que coordinarse. ¿Podemos funcionar de manera más integral? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, el problema es que la mayor parte de las intervenciones no está escrito. No hay ningún plan, más que 4 generalidades, donde se dice vamos a trabajar por la estabilidad de un niño o por mejorar su autoestima. Un plan para que funcione tiene que estar detallado. ¿Cuáles son las condiciones de reunificación? Lo marca la ley. No aparece en ningún sitio. ¿Qué se va a trabajar los próximos meses y cómo? Porque si no, todo pensamos que es a la espontaneidad de lo que salga. Se hablaba de el papel de los ayuntamientos. Cada vez pasa que en los sistemas de protección en general, los ayuntamientos, cuando hay un problema gordo, se tiende directamente a pasar el caso a otro nivel y desaparecen. Pero no es un problema de los ayuntamientos, es un problema de que los servicios especializados se quedan el caso como si fuera de ellos. Pero claro, ¿cómo vamos a intentar reunificaciones si no sé ni los recursos que hay en los ayuntamientos? Entonces, hay una parte en la que es obligatorio y se tiene que definir en la ley que la trabajadora social de referencia siempre debe ser la de los ayuntamientos, aunque el caso esté gestionado desde la dirección general. ¿Por qué? Porque va a obligar a que la dirección general se coordine con los ayuntamientos, les informe, aunque no intervenga todavía, porque intervienen los ayuntamientos con la familia biológica. Pero también hay muchos casos de familia extensa que no requieren ser llevados desde servicios especializados, porque funcionan muy bien. Incluso hay acogimientos en familia ajena que también, ¿qué garantizamos en algunas comunidades autónomas? Que los primeros 2 años de cualquier acogimiento son gestionados desde los servicios especializados y luego, en función de cómo van las cosas, ¿por qué no van a estar formados los ayuntamientos para poder hacer esto también? Porque si no, creamos 2 sistemas muy alejados un poco entre ellos. Sobre el tema de las ayudas en adopción, sí creo que a veces se mezclan muchas cosas, pero creo que tiene que haber ayudas por lo menos técnicas. Y antes un compañero decía, son importantes las ayudas económicas, pero son muy importantes las técnicas. Yo cada vez estoy más convencido de que llevo 23 años en el acogimiento familiar. Llevo casi 2 años y medio en el acogimiento especializado y he aprendido cosas muy nuevas. Creo que hay muchas oportunidades y muchos retos. No he respondido a todo a lo que me ha dado tiempo, ya lo siento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. Eres un ejemplo de puntualidad, madre mía. La has clavado. Ay. Yo creo que con esto vamos a terminar esta sesión. Le vamos a dar unos minutos para prepararlos, sí, para que Rosa nos pueda finalizar este broche de oro de esta comisión de estudios sobre la infancia en Canarias, que yo creo que de la cual nos podemos sentir muy orgullosa toda la Cámara y todos los grupos parlamentarios, porque se está haciendo y se ha hecho un trabajo muy bueno y hemos contado con profesionales y expertos estupendos. Así que muchas gracias. Bueno, seguimos con el orden del día. Le damos la bienvenida a doña Rosa Gloria Suárez López de Vergara, presidenta de UNICEF en Canarias, que nos va a hacer unas interesantes resúmenes de comparecencias que no pudieron venir, pero son temas muy importantes que no podían no estar dentro de esta comisión, como es el tema de la pobreza infantil o de la Agenda 2030, y ella nos va a hacer unos resúmenes para que consten también en esta última intervención. Agradecerle mucho a Rosa su presencia, su colaboración permanente, a UNICEF en general, que han estado ahí, a las personas que están detrás también como Rosario, y sobre todo agradecerle que sin su fuerza y su impulso esta comisión no habría existido. O sea, todo lo que salga de bueno de aquí, hay una gran parte, esa mano que mece la cuna en este caso de forma muy positiva, tiene que ver con UNICEF. Ella empezó esta comisión en septiembre del año pasado y va a ser la última ponente, y con ella vamos a cerrar, y yo creo que además se lo merecen, y este reconocimiento por el inmenso trabajo que han estado haciendo durante todo este año. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra por el tiempo de 15 minutos para la primera intervención.
Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras. Buenos días a todos. Señores diputados, muchas gracias por asistir. Como se ha dicho, voy a ser la transmisora de dos conferencias que han sido dadas ya en la mesa del pacto de seguimiento del Pacto por la Infancia, porque ha habido dificultades de encajarlas en esta comisión de estudios. No obstante, son de mucho interés en cuanto a la situación de la infancia en Canarias, sí que teníamos interés de incluirlas dentro de esta comisión, y bueno, pues me ha correspondido hacer un resumen de estos temas. Y en primer lugar voy a hablarles sobre la pobreza infantil, la dimensión del fenómeno y las políticas de respuesta, que fue una conferencia dada el mes pasado por la doctora Olga Cantó Sánchez, de la catedrática de la Universidad de Alcalá, y que voy a tratar de resumir en el breve periodo que tenemos. Mira, bien, todos sabemos que en las últimas dos décadas se han producido importantes cambios demográficos, laborales y socioeconómicos de los países ricos, que han causado un notable aumento de la vulnerabilidad social de la infancia, un aumento de la desigualdad de la renta entre las familias con hijos y, como consecuencia, una tendencia al alza de las tasas de pobreza infantil. La llegada de… A ver… No sé si… Para pasar la… Siguiente, no sé si. Bueno. La llegada de la gran recesión de 2008 no ha hecho más que exacerbar esa tendencia. En España, donde las tasas de pobreza infantil ya eran más altas que en muchos países de la Unión Europea antes de la crisis, ya que arrastrábamos 30 años de altos índices de pobreza infantil, con la crisis ha aumentado esta tasa de pobreza en la familia, que ha sido muy grande. Y, de nuevo, el confinamiento en abril de 2020 da un golpe económico a muchos sectores, que además incide en la población que está en edad de trabajar con hijos a su cargo. A grandes rasgos, no sé por qué no se me pasa. No sé por qué no se me pasa, si alguien me puede ayudar para pasar las diapos, pero bueno, si no me voy a retrasar en esta siguiente. Vale. A grandes rasgos, las políticas de transferencia monetaria, como nos expresaba la doctora Olga Cantó, se pueden dividir en dos tipos según su diseño. Las políticas universales o políticas condicionadas al hogar que tenga ingresos bajos, cualquier tipo de ingreso, y las políticas denominadas focalizadas o con límites de ingresos, que tengan ingresos bajos. Como ya dije, este modo de percibir estas transferencias monetarias han sido motivo de estudio durante un tiempo, y para tratar de reducir, investigar a ver cuáles de las dos son las más óptimas para reducir esta pobreza y la desigualdad en distintos contextos institucionales. No obstante, la debilidad de las políticas públicas destinadas a las familias es una de las principales causas de la fragilidad de la red de seguridad de nuestro estado de bienestar. Esta fragilidad de nuestro sistema ha sido compensada, como sucede en otros países del sur de Europa, por la red familiar, la primera y muchas veces la única red de seguridad para muchos hogares durante la crisis económica. En contraste con España, una de las políticas familiares más generalizadas en la mayor parte de los países europeos es la prestación universal por hijo, financiada con impuestos generales o con cotizaciones sociales. Esta política no está vigente en los 28 países comunitarios y hay 9 que no la tienen, y son precisamente estos los que registran las mayores tasas de pobreza infantil en el continente. En resumen, el diagnóstico de la pobreza infantil y juvenil en España queda expresado en estos 4 puntos. España soporta desde hace más de 2 décadas una alta tasa de registro de pobreza infantil. La gran recesión de 2008 generó un fuerte aumento de las tasas de pobreza infantil y juvenil. La intensidad de la pobreza infantil estuvo aumentando consistentemente desde 2004 a 2016, lo que intensifica su gravedad, y desde la gran recesión de 2008, la pobreza infantil tiene una clara tendencia a aumentar en duración, que eso supone un alto riesgo de aumento de la cronicidad y, por lo tanto, de un enquistamiento de la pobreza. En esta diapositiva podemos ver dos gráficas, la de la derecha, en la que se analiza las tasas de pobreza infantil de forma persistentemente alta en nuestro país. España está en la gráfica de barra en color ámbar. Vemos que ocupa la tercera posición en la cola, solo detrás de los países que se encuentran como Rumanía y Bulgaria. Y en la otra gráfica de la izquierda podemos ver la evolución de las tasas de pobreza infantil a lo largo de los años, desde 2004-2019, en los que se mantiene la persistencia de esa pobreza infantil, que son las barras de color azul. Llevamos además, mucho tiempo con tasas de pobreza infantil muy altas en el contexto europeo. Y la intensidad, es un dato importante, de esta pobreza infantil también aumentó durante la gran recesión, como se ha comentado, y lo que ha intensificado su gravedad. En esta gráfica podemos ver el tránsito de la pobreza infantil según grupos de edad. Vemos que los menores de 6 años, incluso en 2014, tuvieron un pico de mayor intensidad de esa pobreza infantil. La intensidad de la pobreza, nos comentaba Olga Cantó, que es muy importante, puesto que no es lo mismo tener unos ingresos de 300 euros mensuales que 1.200 euros mensuales cuando están ambos por debajo del umbral de la pobreza para una familia considerada tipo, una familia de 2 adultos y 2 menores. Por ello, cuando se planteen la prestación canaria de inserción, habrá que pensar no solamente en la reducción de la tasa de la pobreza infantil, sino también en la reducción de su intensidad. Pero no solamente es importante la intensidad, sino también la cronicidad, es decir, el tiempo que dura el estar en esa situación de pobreza. Ambas variables, intensidad y cronicidad, son clave cuando se hacen planteamientos en materia de prestación, puesto que tenemos que considerar que en nuestras menores la pobreza crónica se está incrementando. ¿Y cuáles van a ser las políticas de inversión en la infancia? Nuestra capacidad de inversión en la infancia, esa capacidad redistributiva de las políticas de prestaciones monetarias para la familia, es muy limitada. El sistema de prestaciones e impuestos es débil en prestaciones condicionadas a la renta, especialmente en la familia. El peso de las políticas familiares es bajo. En el conjunto de las políticas sociales, en el contexto comparado de la Unión Europea y de los países de la OCDE, 2/3 de los 27 países de la Unión Europea tienen prestaciones universales por hijo, las reciben todas las familias que tengan hijos y convivan con ellas desde los 0 a los 18 años y algunos incluso hasta los 25 años se están estudiando. Y la cuantía de prestación por hijo a cargo es muy baja. y la reforma que se efectuó en 2009 iba en buena dirección, pero con escaso impacto. Se espera que el ingreso mínimo vital tenga un impacto mayor. Cuando analizamos el porcentaje de reducción de las tasas de pobreza, vemos que en este gráfica de barra tenemos a España señalada en el arco este rojo, en la primera gráfica, y vemos que nuestro sistema de prestaciones monetarias reduce poco la pobreza en general comparado con otros países de la Unión Europea, un 53% frente a la media de la Unión Europea del 60%. Pero cuando analizamos en la barra azul el sistema de prestaciones poco efectivo en reducir la pobreza infantil, un 21%, que es la cifra más baja de toda la Unión Europea y que es menos de la mitad de la Unión Europea, que es un 45%, y la tercera parte de Irlanda, que es un 64%, y de Polonia, un 66%. Es decir, que estamos actuando con escaso margen para esa reducción de la tasa de pobreza infantil. En esta diapositiva queremos expresar la capacidad de redistribución del sistema de prestaciones por política y por tipos de hogar en los 5 países, incluido España. Y vemos que según el tipo de prestación que se hace, las pensiones contributivas no tienen un gran papel redistributivo entre los hogares con menores dependientes, como podemos ver en la gráfica superior en las barras de color rosado. Tanto España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido tienen las pensiones contributivas no tienen ese papel de redistribución en estas familias con menores a cargo. Y, sin embargo, cuando analizamos otro tipo de prestaciones para los hogares con menores, España, las prestaciones en la gráfica de abajo, España e Italia destacan por una baja capacidad redistributiva en comparación con los otros países. España, las prestaciones por desempleo y otras transferencias reducen solo 10 puntos porcentuales, como se ve en esta gráfica, 10 puntos porcentuales de desigualdad de ingresos en los hogares con menores. En Italia incluso es menos, en un 7.6%. Sin embargo, Reino Unido reduce el triple que España, Francia reduce el doble, Alemania también reduce, no tanto como los anteriores, pero superior a España. Para todos estos grupos de población, y todos ellos tienen la característica de que la prestación universal por hijo la llevan a cabo, y además otras políticas que favorecen también a la familia. Entonces, llegamos a un resumen, a una cuestión más o menos que se plantea ante la exposición que estamos dando, que si hacemos prestaciones de tipo universal o prestaciones focalizadas, es decir, si se la damos a todos sin tener en cuenta la renta, o si ya la focalizamos con rentas más bajas o situaciones de pobreza más cronificadas. ¿Es necesario decidir o simplemente podemos compatibilizar ambos tipos de prestaciones? ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Pues la mayoría de los países de la Unión Europea tienen prestaciones universales por hijo como pilar fundamental de su sistema de protección social en la infancia. Adicionalmente, muchos países ofrecen ayudas complementarias en forma de deducciones fiscales y transferencias condicionadas por renta. En segundo lugar, las prestaciones universales suelen estar financiadas por impuestos generales, aunque hay países que las cubren también con cotizaciones sociales. Se amplía la mayoría de edad máxima de 18 años y casi todos los sistemas universales alargan este periodo para los menores que realizan estudios que están entre los 19 y los 27 años. Y muchos de estos países también no ponen límite de la edad si tienen menores incapacitados para la actividad laboral. Más de dos tercios de los países de la Unión Europea, la prestación no varía en ninguna medida con la renta. Sí es frecuente que las cantidades percibidas varíen según la edad del hijo y del número de hijos que se tenga. Hay países que reconocen incluso la necesidad de protección especial a la familia en situación de desempleo, pero esto sucede en menor medida cuando se compara y se considera la monoparentalidad como un riesgo añadido. Las políticas universales versus las focalizadas son más caras para el mismo nivel de eficacia en cuanto a la reducción de la pobreza. Tienen menos gastos de control y pueden intensivar la fecundidad. Su objetivo principal no es otro que compensar los costes de la crianza. En conclusión, podemos resumir de esta ponencia que la reforma de 2019 tuvo un impacto pequeño sobre la incidencia e intensidad de la pobreza infantil. Es un primer paso en la buena dirección, pero ha sido insuficiente. Que hay tres políticas con una eficacia alta que reducen entre el 23% al 29% la incidencia y la intensidad de la pobreza infantil, como son aumentar la cuantía de prestación por hijo a cargo en 100 euros mensuales, ampliando la cobertura con un umbral de tasa de pobreza del 20.000 euros anuales y aplicar las políticas universales de 100 euros mensuales. La ratio de eficacia y eficiencia más alto lo tienen las políticas con cuantías altas y cobertura media alta. La mejor opción es aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y aumentar la cobertura a 2,5 millones de hogares. Esto costaría 3.700 millones y el 60% iría a hogares que hoy son pobres. Y por último, las políticas universales consiguen reducir más la incidencia y la intensidad de la pobreza, en un 29%, pero son más caras, entre 8.400 y 9.800 millones. Y solo el 25% del gasto iría destinado a esos hogares donde, que son más pobres. Son recomendables estas políticas universales si se plantean otros objetivos como aumentar la fecundidad, en el caso de que los gastos de control y de administración sean altos, y o que no se lleguen a todos los destinatarios. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones en esta Cámara para legislativas para atender y mejorar nuestras tasas de pobreza infantil, es importante tener todas estas consideraciones, aparte de los fondos económicos que se puedan destinar a este fin. Y con esto, muchas gracias. Termino la presentación de Olga Cantón.
Muchísimas gracias, doña Rosa. Pues vamos a dar lugar, dejamos unos segundos de descanso con la siguiente intervención, que tiene que ver con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la infancia. Cuando usted quiera.
Enseguida.
Toma un poco de agua, Rosa, si no. Te vas a quedar sequita.
Adiós, vale. Agenda. Estoy acostumbrada. A ver. Bien, en otra ocasión también tuvimos a nuestra disposición a la conferenciante María Lafuente Funes, que pertenece a UNICEF España, al área de estudio y políticas de infancia, y nos presentó la Agenda 2030 y derechos de infancia, tanto su relevancia, la localización y el rol del Parlamento tiene que tener. Todos sabemos, no vamos a analizar la agenda, pero que sabemos que la Agenda 2030 es una herramienta fundamental para garantizar los derechos de la infancia. Nos proporciona una hoja de ruta que debemos localizar en cada territorio para aprovechar su potencial transformador. Los parlamentos tienen un rol fundamental para asegurar la implementación efectiva de esta Agenda 2030. A través de esta exposición, trataremos de analizar la Agenda 2030 en clave de infancia y también en el contexto de la COVID-19, que tanto ha trastocado la vida de las personas. Actualmente nos encontramos en esta recta final de la década, en una década decisiva para el cumplimiento de la agenda, donde se une lo ambiental y lo social para lograr la sostenibilidad. es una gran oportunidad de, para los gobiernos y las políticas públicas para fortalecer ese compromiso entre los poderes públicos y la ciudadanía, para mejorar la definición de las políticas determinando las prioridades de las actuaciones e indicadores, mejorar la coordinación de los diferentes niveles de gobierno y de los sectores y promover consenso en esa hoja de ruta para promover acuerdos entre los diferentes grupos políticos y los diferentes actores. En definitiva, sus 169 metas impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia y su implementación representa una clara apuesta por el modelo social y político que ponga en el centro a los niños y niñas. Garantizar el bienestar y la realización de los derechos de la infancia no es solo un compromiso que adquirieron los países firmando la Convención de los Derechos del Niño, sino también una condición esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para todos. Es decir, que tenemos que tener un enfoque de equidad en todas las políticas públicas que hagamos en relación a los niños, que se hagan mecanismos reales de participación, que tener en cuenta que en la infancia hay distintas etapas y el modo de actuación es diferente y que tengamos asegurado esa inversión pública en la infancia. Desde UNICEF, nos gusta pensar que la Agenda 2030 y los derechos de la infancia están completamente interconectado. Sabemos que son instrumentos de naturaleza diferente, pero es muy útil generar sinergias para asegurar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. Ambos constituyen un marco integral de protección de la infancia y por ello pensamos que los ODS nos permiten rescatar a esos niños y niñas que están en mayor condiciones de vulnerabilidad para asegurar que no dejemos a ninguno atrás. En este diagrama visibilizamos el impacto que tienen los distintos ODS en la infancia. Es de reseñar que de los 17 ODS, en 10 tenemos indicadores específicos para infancia, en concreto 44 indicadores. Y son los siguientes: en el ODS 1, pobreza; en el 2, hambre, desnutrición y malnutrición; en el 3, salud y bienestar infantil. El 4 en educación, el 5 en igualdad de género, el 6 en agua y saneamiento, el 7 energías limpias, ODS 8 empleo decente, el 13 acción climática y el 16 paz, justicia e instituciones sólidas. A pesar de la pandemia y el freno que ha supuesto en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados inicialmente por la agenda, tenemos la certeza del compromiso de renovación de esta agenda en los derechos de la infancia, aunque los retos se han multiplicado. No obstante, tenemos los datos en nuestra comunidad autónoma de la situación de infancia prepandemia eran los siguientes: los niños y las niñas en riesgo de pobreza y de exclusión social, según el umbral nacional, estaban un 39.1%, según el umbral autonómico el riesgo de pobreza era el del 22.6% y según el ISTAC en el análisis de 2018, que ya incluyó el indicador ARROPE, nos encontramos un 34% de tasa de pobreza infantil. Las tasas de abandono escolar temprano son del 18.2 en 2020, un poquito por encima de la media nacional, que es preocupante porque realmente siempre sabemos que con la situación económica que se ha sobrevenido con la pandemia, pues a lo mejor estas tasas se van a incrementar ostensiblemente. El porcentaje de niños de 0 a 3 años matriculados en el primer ciclo de educación infantil está en torno al 20%, muy por debajo de la media nacional. Los niños y niñas víctimas de violencia, según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, se sospecha que son 1.367 niños y niñas. En el tema de sobrepeso y obesidad, en el estudio Ladino de 2017 y de 2019, Este es un, hay un cambio de datos. En 2019 fue del sobrepeso y obesidad, la media nacional fue de 40.6%. El estudio Aladino, como ya saben, abarca de las edades de 6 a 9 años. Y la ayuda oficial al desarrollo en nuestra comunidad autónoma es de 0.02%, muy bajo de la meta de la agenda que es del 0.7%. Las propuestas de UNICEF que se han aportado a la agenda de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que ha hecho un proceso de consulta que todos conocemos, siendo una labor del Parlamento, pues el seguimiento de esta agenda, pues son las siguientes: la reducción de la pobreza infantil, favorecer el sistema de protección social para garantizar los derechos de la infancia, donde se implican estos tres ODS. En segundo lugar, protección de la infancia frente a la violencia y discriminación, atendiendo a los ODS y a las metas correspondientes que hemos aportado desde UNICEF a esa agenda. Atajar el fracaso escolar y el abandono temprano y mejorar la capacidad del sistema educativo como promotor de la igualdad y de respeto de la naturaleza, atendiendo al ODS 4, 5 y 17. En cuarto lugar, asegurar unos entornos saludables para los niños y niñas, considerando el bienestar no solamente físico, sino también emocional. Aquí no solamente intervienen el ODS 2 y el ODS 13, sino hemos incorporado también el 11, el 13 y el 17, que tienen que ver con el cambio climático, ya que sabemos que la crisis climática tiene un impacto muy importante en la salud de los niños y niñas. Por lo tanto, incrementar también la ayuda oficial al desarrollo y la centralidad de los derechos de la infancia en cooperación al desarrollo es fundamental para nosotros. La hoja de ruta que se propone es la que tenemos aquí en esta diapositiva. Sabemos que a nivel estatal existe una estructura de gobernanza bien definida para mantener ese diálogo permanente entre la ciudadanía y las administraciones, que en el mes de junio se aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que será presentada en este mes de julio en el marco de Naciones Unidas, y que, por lo tanto, vamos a seguir en la misma dirección para nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, a nivel autonómico, UNICEF propone la gobernanza y coordinación política adscrita al más alto nivel de la comunidad autónoma. En este sentido, Canarias se ha logrado esta coordinación con la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que depende de Presidencia del Gobierno. En segundo lugar, el rol del Parlamento Autonómico en la implementación, consideramos que en la implementación de la Agenda 2030 consideramos que es fundamental. Lo ideal sería que se emitan, que desde la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible emita informes con frecuencia para que el Parlamento pueda realizar un seguimiento de la implementación de esta agenda con los distintos grupos de trabajo. En tercer lugar, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, con un foco en infancia más vulnerable. Próximamente tenemos conciencia de que se presentará la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que ha sido un proceso participativo durante su elaboración, y pensamos que debe ser igual un proceso participativo durante la implementación de la misma, y que reseñar que esta agenda tenemos que sentirnos orgullosos, ya que ha sido reconocida recientemente por UNDESA como buena práctica. En cuarto lugar, la inversión social y recursos suficientes de la Agenda 2030. Sin duda, sin eso no podremos abarcar e implementar la agenda como corresponde. Y, en quinto lugar, los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. En este sentido, aquí el Parlamento tiene un rol clave: destacar el proceso de revisión y de construcción de las metas e indicadores que la Dirección General de Investigación ha realizado con los centros directivos, y, por otra parte, también el trabajo conjunto que hemos realizado desde UNICEF, ISTAC y la Dirección de Infancia para aportar los indicadores relevantes para la infancia en esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, el Parlamento tiene un rol esencial en el cumplimiento efectivo de esta agenda, promulgando legislación, aprobando presupuestos, garantizando la rendición de cuentas, promoviendo la integración de las perspectivas ciudadanas, debatiendo la adopción de compromisos a nivel nacional y subnacional, y nuestras recomendaciones a nivel del Parlamento Autonómico es celebrar una sesión anual de debate en el Pleno sobre los avances del desafío de la agenda, definir un mecanismo de seguimiento global, promover y garantizar el seguimiento sectorial de la Agenda 2030 en los distintos grupos de trabajo, formación interna y espacios de difusión y alineación de todas las propuestas, así como las partidas de los presupuestos de las metas de los objetivos sostenibles. Nosotros desde UNICEF damos mucha importancia a la participación infantil. De hecho, tenemos un programa que todos conocen, que también ha venido a esta Cámara en la Comisión de Estudios, que son Ciudades Amigas de la Infancia. Pero en relación con la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, empezamos el 12 de febrero del año pasado pues una consulta a los jóvenes de Canarias en el Centro Atlántico de Juventud, por lo que consideramos que es importante que todos los actores estén presentes en ese proceso participativo de la implementación de la agenda a lo largo de los años que nos quedan, ya que estamos en una década decisiva y el rol de los gobiernos y parlamentos autonómicos es clave para implementar esta agenda. Es imprescindible que los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén en el centro de los esfuerzos para lograr los ODS. Será fundamental para asegurar que se logra el desarrollo sostenible para Canarias sin dejar a nadie en atrás, como dice el lema de la agenda. Muchas gracias y disculpen la rapidez con la que hago la presentación porque son densas, pero bueno, quería que constara en esta comisión de estudio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Rosa Suárez López. La verdad es que sabemos que es poco tiempo para un tema de tantísima enjundia, pero el objetivo era este. En este caso, lo importante es que quede recogido, porque de aquí tenemos que sacar conclusiones, desarrollar políticas. Habrá cosas que tengamos que incorporar en nuestra nueva ley de infancia y habrá otras cosas que tendremos que incorporar a la hora de tomar decisiones de cara a los presupuestos. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que esto quede aquí, que en el dictamen final quede recogida toda esta información, que son estudios rigurosos, exhaustivos, que agradecemos muchísimo. Así que le damos las gracias por su participación y por hacer este sobreesfuerzo de concentrar tanto en tan poco tiempo. Y sin más, terminamos esta comisión. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Yo digo, gracias.